mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 12 de julio de 2024. Viernes 12 de julio, ¿eh? Es decir, se nota en el ambiente que muchos estamos ya como los atletas cuando se colocan los tacos de salida, pues un poco así, ¿no? A punto de salir pitando para disfrutar de lo gordo del verano, de lo mollar de las vacaciones, del 15 al 15. Así que a partir de hoy se espera mucho movimiento en las carreteras, los aeropuertos, las estaciones de tren y todo lo vamos a contar un día más aquí con Carlos Herrera, que se va a poner a los mandos a partir de las 7. Y además será en un día en el que nos espera una pequeña bajada de las temperaturas en el Cantábrico, aunque tampoco se emocionen porque en el resto de la península hay alerta por altas temperaturas en Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Por lo demás, puede que llueva algo en Galicia y Asturias y sobre todo en Cataluña, donde están en alerta por tormentas y oleaje en la costa. Además, tanto en Baleares como en Canarias, el viento soplará con fuerza. Y para que vean ustedes lo que son las paradojas de la actualidad informativa, el verano pasado, como saben, se vio marcado por las elecciones generales del 23 de julio. Estábamos de vacaciones con la cabeza puesta en que había que irse de vacaciones y también en que había que votar y que lo mismo había cambio de gobierno en España y Sánchez pasaba la historia. Y resulta que Sánchez se agarró a la cornisa con la uña del dedo meñique y al final se quedó en Moncloa gracias a su falta de escrúpulos a la hora de pactar con el delincuente fugado Puigdemont una amnistía que el propio Sánchez había descartado previamente. Pero la base de que Sánchez tuviera esa oportunidad para la infamia política que hemos vivido en este curso político estuvo en la habilidad que demostró para movilizar a su parroquia con lo del miedo a Vox. Aquella relación autonómica PP-Vox, que el PP no supo gestionar demasiado bien, con el valenciano Mazón cerrando su pacto demasiado pronto y la extremeña Guardiola haciendo demasiados asquitos a Vox para luego acabar pactando igualmente, pues aquello fue el río revuelto que dejó a Sánchez de Moncloa. Y ahora se da la paradoja de que cuando falta poco para el primer aniversario de aquello, resulta que nos vamos de vacaciones con la noticia, casi un año después, de que los pactos PP-Vox se han roto. Y se han roto, al menos sobre el papel, a cuenta de la inmigración, porque Vox ha querido hacer bandera de la inmigración irregular cero, exigiendo al PP que no acepte el reparto de ni un solo menor no acompañado, por más que Canarias esté desbordada y por más que no sea realista mirar para otro lado ante el fenómeno de los menores inmigrantes, porque van a seguir viniendo y no se les puede devolver así como así. También es verdad que aquí en realidad influyen otras cuestiones de puro tacticismo político, como la constatación de que este primer año de cogobiernos autonómicos con el PP no le han rentado a los de Abascal todo lo que hubieran querido. De hecho, les ha salido un competidor a la derecha, como es el partido de Albise, que les tiene más inquietos de lo que quieren reconocer en público. El caso es que ayer por la tarde, tarde-noche, Abascal reunió a su dirección nacional y confirmó su salida de los gobiernos autonómicos donde compartían poder con el Partido Popular.
El señor Feijóo se ha dedicado primero a impedir, luego a torpedear todos los acuerdos con Vox en las regiones. Y hemos de decir que lo ha conseguido. Ayer obligó a sus presidentes autonómicos a pactar con Sánchez un nuevo reparto de menas ilegales. Hemos cedido, quizá a veces demasiado, según algunos, para salvaguardar esos gobiernos y lo hemos hecho pensando en consolidar la fórmula de una alternativa nacional al gobierno corrupto. Pero es imposible pactar con el que no quiere hacerlo.
Vox renuncia a 4 vicepresidencias y 8 consejerías en los gobiernos de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Murcia. Eso por no hablar del pacto parlamentario para sostener desde fuera el gobierno de Baleares. Y claro, ahora algunos pensarán, pues para esto más vale que no hubieran pactado nunca y así Sánchez lo mismo no hubiera seguido Moncloa. Bueno, en realidad eso sería entrar en la distopía de que hubiera pasado, sí. El caso es que para que esos gobiernos autonómicos del PP echaran a andar había que llegar a un acuerdo con Vox y esos gobiernos han permitido tomar algunas medidas como el fin de la marginación del castellano o la protección fiscal de la clase media trabajadora que bueno, ahí quedan. O deberían quedar hasta nueva orden porque la salida de Vox de esos gobiernos no debería ir acompañada de ninguna maniobra en la que Vox, pues se le pueda ocurrir favorecer una moción de censura de la mano de la izquierda. Ahora el problema del PP se centra en o adelantar elecciones con el peligro de que la izquierda recupere esas autonomías o gobernar en minoría como buenamente pueda. Y ahí habría que ver el grado de hostilidad del nuevo Vox en la oposición. Si hay un Vox que no permita aprobar nuevos presupuestos o un Vox que se abra a acuerdos puntuales a los que pueda llegar con el PP. En ese escenario, el drama tampoco sería tanto, porque Vox disfrutaría de su purismo ideológico, que considera que tanto valoran sus votantes. Otra cosa es que eso le sirva para conseguir nuevos votantes. Y el PP se libraría, lo decíamos ayer, de la matraca de que esté coaligado con Vox y que es cómplice de la ultraderecha, etcétera, etcétera. Y miren, aquí en realidad lo que le ha pasado a Vox es algo parecido a lo que le pasó a Podemos, que ha llegado un momento en el que se ha dado cuenta de que lo suyo es más la agitación política que la gestión institucional. Le pasó a Pablo Iglesias, que vivió su mejor momento como agitador propagandístico, pero que cuando se vio de vicepresidente le sobraba traje por todas partes y no se hallaba a sí mismo hasta que volvió a refugiarse en su podcast. Y ahora le pasa un poco a Vox, que renuncia a la gestión institucional, que realmente puede cambiar las cosas, para convertirse en un comentarista de la actualidad desde la oposición. Lo que pasa es que para eso ya están los medios de comunicación. Los partidos se supone que trabajan para tocar poder y con ese poder cambiar la realidad. Y es difícil pensar que Vox, con esta renuncia a los pactos con el PP, pueda crecer tanto, tanto, tanto como para tocar poder por sí mismo, dando el sorpaso al PP. Con lo cual, no son pocos los analistas que hoy coinciden en que Vox ha cometido un error estratégico si de verdad quería ser alternativa de gobierno. En todo caso, en el Partido Popular insisten en que ellos no se van a poner nerviosos por gobernar en minoría y que ya están trabajando en los planes para reestructurar los diferentes gobiernos afectados.
Romper cuando se aplica el principio de solidaridad creo que es absolutamente desproporcionado y más suena a una excusa y a una coartada que a otra cosa.
Si usted cree que estamos poniendo en peligro porque tenemos el corazón así de ancho para que 30 niños y niñas se vengan con nosotros y le ayudemos, vamos a seguir con el corazón así de ancho y rompan lo que usted quiera romper.
Bueno, pues ojo con el panorama político que se abre porque no deja de ser curioso. Ahora que están pasando muchas cosas en el plano internacional, con la Unión Europea presumiendo de haber minimizado el auge de la ultraderecha, y ahora que Macron va a intentar un gobierno de moderados en el que queden fuera la ultraderecha, pero también la ultraizquierda, resulta que el PP de Feijóo pasa a ser un partido de centroderecha que ha dejado de gobernar con Vox porque se ha negado a aplicar una política antiinmigración. Y en cambio Sánchez es el señor que se ha agarrado al gobierno porque sí ha pactado con el otro extremismo, que es el de izquierdas. Sánchez está en Moncloa porque sí ha pactado con su melenchón particular. Y encima con su pizquita de ultraderecha, insolidaria con la inmigración, como es Junts. Es decir, en la reconfiguración de la política europea que se está produciendo, Sánchez tiene ahora un portafolio un poco más impresentable que el del Partido Popular. Así que de momento Sánchez ha salido al paso del nuevo relato como buenamente ha podido, diciendo que se alegra mucho de que la ultraderecha ya no toque poder en España y tal, pero vamos, que lo cierto es que se le nota que ahora lo va a tener más difícil para desgastar al PP. Y miren, hoy tampoco nos vamos a librar de nuestra ración de asuntos judiciales, porque el despelote que ha emanado el sanchismo en este último año loco da para mucho, desde la aplicación de la impunidad judicial, el escandaloso borrado de la sentencia de los ERE en Andalucía y los problemas de una parte del entorno familiar del presidente del gobierno. Sobre esto último, la comidilla de las últimas horas ha sido la filtración de la declaración de Begoña Gómez ante el juez Peinado el día que la mujer del presidente compareció para al final decir que no sabía de qué la acusaban y que todo acabase aplazado para el próximo día 19. Declaración con imágenes a las que ha tenido acceso la cadena COPE.
Buenos días, señora. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos?
Sí, María Begoña Gómez Fernández.
Lo primero que le voy a preguntar es si tiene conocimiento del contenido de los hechos que están siendo objeto de investigación.
No.
¿No tiene conocimiento?
No.
Pues en ese caso vamos a suspender la declaración para ilustrarle debidamente en presencia de su letrado y le ilustraré yo personalmente.
Pues ahí estaba, el juez Peinado diciéndole a Begoña Gómez que no se preocupara, que él mismo la iba a instruir sobre de qué se le acusaba, además de darle unos días más de tiempo para poder afrontar la declaración con plenas garantías. Desde luego, si Sánchez pretendía que la imagen de su mujer en los juzgados no trascendiera, no le ha salido bien la jugada. Y por lo demás, como les decía, seguimos teniendo rescoldos de la aplicación de la ley de impunidad judicial. Lo último es que el Supremo ha decidido mover ficha y va a acudir al Tribunal Constitucional para plantear sus dudas sobre la legalidad de la amnistía. Fíjense lo que es esto. El Tribunal de Verdad, el Tribunal de Jueces de Prestigio que están en la cúpula del verdadero Poder Judicial y que juzgaron y sentenciaron el procés, planteando una cuestión al Tribunal Constitucional, el órgano de garantías en el que hay magistrados que están ahí porque los ha colocado el sanchismo. El caso es que el Supremo considera que sí se pueden amnistiar los delitos de desórdenes públicos y de atentado a la autoridad. Por ahí sí pasa el Supremo. Pero el alto tribunal considera que en todo lo demás la ley de amnistía no cabe en la Constitución española porque supone un trato discriminatorio para el conjunto de los ciudadanos. Es decir, que la impunidad judicial rompe la igualdad de los españoles ante la ley y además se carga la seguridad jurídica en este país. Porque, como explica el Supremo, la amnistía supone que en este país basta que unos señores tengan una mayoría legislativa en el Congreso para aprobar lo que les dé la gana y saltarse la ley para ellos o sus amigos cuando les dé la gana. Y si permitimos eso, sencillamente nos cargamos el sentido de la justicia y el Estado de Derecho y volvemos al caciquismo puro y duro del siglo XIX. Pero claro, esto se lo van a plantear jueces de verdad que están en el Supremo por su prestigio profesional a magistrados que están en el Constitucional por su vinculación política al PSOE. Solo hay que ver lo que están haciendo con el borrado de la sentencia de los ERE. Precisamente la otra novedad judicial versa sobre eso, porque el PP va a pedir la recusación de las magistradas Inmaculada Montalbán y María Luisa Balaguer por sus vinculaciones pasadas con el Partido Socialista, y va a solicitar también a Conde Pumpido que se aparte de la decisión de exonerar a Chávez y Griñán. Ya ven, el Supremo y el PP pidiéndole al Constitucional cosas de puro sentido común, pero ahí estará Pumpido para tomar la decisión que estime oportuna. Y a Pumpido, seguramente, con esa cara de Fernando VII que tiene, pues le dará la risa. Vamos ya con más asuntos. Titulares con Álvaro Cutelén.
Herrera Incope. El gobierno ha propuesto al ministro José Luis Escrivá para ser el nuevo gobernador del Banco de España. El PP ya se ha negado a aceptar este nombramiento. Se oponen a que alguien pase directamente del Consejo de Ministros a un cargo tan importante. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, garantiza la independencia de la institución, sea quien sea el futuro gobernador.
Bueno, yo creo que la independencia del Banco de España está asegurada por su ley, por la ley de constitución, la ley de autonomía del Banco de España, que data, si no recuerdo mal, de 1994, con lo cual, de nuevo, total garantía y seguridad con respecto a ese tema.
De momento va a seguir al frente del Banco de España la gobernadora en funciones, Margarita Delgado. Su mandato termina el 11 de septiembre. Este viernes también vamos a estar pendientes de Can Jobs, un pequeño pueblo de Gerona, cerca de la frontera con Francia. Allí va a llegar hoy la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira. Regresa a España después de casi 7 años, fugada, todo después de que la causa de Tsunami Democratic haya quedado archivada. Y ha terminado la cumbre de la OTAN, donde todos los ojos han estado puestos en la rueda de prensa que ha ofrecido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
President of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President.
Que sigue con sus lapsus en cuestión de horas, ha confundido a Zelensky con Putin y a su vicepresidenta Harris con Donald Trump. Enseguida también analizamos las principales conclusiones de esta cumbre de la Alianza Atlántica. Y en el partidazo de COPE, Dani Carvajal protagonista a tan solo 2 días de la gran final de la Eurocopa. Bruno Casar, buenos días.
Hola, buenos días. Anoche charlamos con Dani Carvajal, que va a disputar su primera final de la Eurocopa y nos contó muchas cosas sobre cómo están afrontando este reto desde dentro del vestuario, las diferencias en cuanto a normas que tienen, por ejemplo, ahora en esta selección española con respecto a la anterior etapa con Luis Enrique, y por encima de todo la ilusión que tiene el grupo de lograr este título. Prueba de ello, Carvajal, que aparta todos sus títulos con el Real Madrid para ganar esta Eurocopa.
Yo siempre he dicho que para mí el fútbol de selecciones es muy bonito, es el más puro, no hay fichajes, es representar a tu país, intentar llevar tu bandera lo más alto posible y, o sea, tenemos el domingo la oportunidad de hacer algo histórico, de conseguir una nueva Eurocopa y por eso me resulta más especial.
Dani Carvajal, que también tuvo elogios para Lamine Yamal, del que dice no ser consciente de lo que está consiguiendo hasta este momento a sus 16 años y que día tras día intenta convencer a Rodri para que fiche por el Real Madrid. La entrevista completa la puedes escuchar ya en cope.es, al margen de la Eurocopa y de la selección en Wimbledon. A las 2:30, Carlos Alcaraz va a buscar meterse en la final del domingo ante Daniil Medvedev. La otra semifinal será a continuación Lorenzo Musetti ante Novak Djokovic.
Lo ha analizado ahora mismo Sergio, esa ruptura de Vox en las 5 regiones donde gobierna con el PP. El motivo ya lo saben, el voto a favor de los populares para acoger a 347 menores inmigrantes no acompañados. Esta es la primera consecuencia política de un asunto que alcanza ya tintes de drama humano. Y es que continúan llegando pateras a las costas españolas. Solo en las últimas 24 horas, 288 inmigrantes han sido rescatados por salvamento marítimo, entre ellos 15 menores y varias embarazadas. Han sido rescatados 200 en Baleares, pero también han llegado cayucos a Murcia, Alicante, Ceuta o Melilla. Entre ellas, un bebé de 4 meses, una niña de 4 años y una mujer embarazada. Y, por supuesto, han llegado a la Costa Canaria, la región donde la situación es cada día que pasa más insostenible. Los centros de acogida están más que saturados y el hecho de derivar apenas unos centenares de menores sí alivia, pero apenas se va a notar en el día a día. Ven como única solución esa reforma de la ley de extranjería para obligar a las comunidades a acoger más menores inmigrantes. Lo ha dicho en COPE Francisco Navarro, responsable en Canarias de ACEN, una de las ONGs que gestiona los centros.
Un sistema tan tensionado como está en Canarias, que ya está, creo que al más de 200%, 300% de su capacidad, es imposible conseguirlo. Entonces, instamos a que se busque la manera, ya sea a través de esa reforma, que nosotros sí que apoyamos, o a través de otra fórmula que se encuentre, pero que se tiene que hacer.
Una situación que también vienen denunciando desde hace tiempo los obispos canarios. En la linterna de COPE ha estado uno de ellos, don José Mazuelos. Advierte que el peligro de mezclar política con el drama humano, supone esta crisis migratoria, es un peligro.
Yo lo que veo que hay que distinguir entre lo que es una emergencia caritativa y una emergencia de solidaridad. Otra cosa es la política migratoria, donde habrá diversidad de opiniones porque es una realidad muy poliédrica. Pero hoy no estamos para hacer política, estamos para dar respuesta a un problema humanitario de muchos menores y muchas personas que están ahí.
La Iglesia insiste en que este problema requiere mucha humanidad, solidaridad y soluciones estructurales y no medidas para parchearlo. Hablamos ahora de vivienda, porque el Banco de España estima que en nuestro país faltan, atención, 600.000 casas. Concluye que tenemos un problema de rigidez de oferta. Y es que mientras la demanda no ha parado de crecer, esa oferta se ha frenado los últimos años. ¿Quiénes son los que más sufren esta falta de vivienda? Pues lógicamente, los más jóvenes. Para ellos, comprar un piso es misión casi imposible. Muchos jóvenes tienen que optar por el alquiler y aquí el asunto no está mucho mejor que digamos. Y no solo hablamos de los que buscan piso alquilado para vivir con su pareja o solos, también de muchos estudiantes que ahora, en pleno mes de julio, se enfrentan ya al dilema de tener un piso cerrado, aunque se ha compartido, para cuando empiecen las clases en septiembre. ¿Qué se están encontrando estos estudiantes en muchas ciudades españolas? Pues precios disparados, poca oferta. Y lo que muchas veces van a ver, pues ni siquiera cumple con los requisitos mínimos para vivir dignamente. Es el caso de Alejandro, que a sus 19 años comparte un piso con otros estudiantes en Cáceres.
La cantidad de piso está bastante bien porque hay mucha variedad. El inconveniente es el dinero. Con esto también quiero decir que pueden existir multitud de viviendas, pero pocas de ellas se ajustan a un precio razonable.
Bueno, pues si tiene la suerte de encontrar uno de esos pisos, se está pagando por ellos en muchas ciudades españolas entre 300 y 500 euros. Repito, compartido. Y depende también del estado del piso y de la cercanía con la universidad.
Aquí hay una escasez de viviendas para todo tipo de inquilinos. Los estudiantes en esta época es cuando vienen, pero realmente es que en Valencia no hay viviendas. Entonces la subida de precios es porque la oferta es muy escasa. El problema siempre es la escasez. No es que sean estudiantes, no es que tal, es el problema de la oferta, que es muy, muy cortita. Y seguimos como el año pasado, mal.
Es Antonio Pacheco, es el responsable de una gestoría y una inmobiliaria en Valencia, y es que son los que más están trabajando estos días en busca de un piso para esos estudiantes. Es poner un anuncio, dice, y no para de sonar el teléfono. Reciben por ese aviso, por ese piso, unas 300 llamadas al día. Estamos ya a las puertas de una nueva fase de la operación salida del verano. Le toca irse a los que se van a mediados de julio. Y los que lo vayan a hacer por carretera, que sepan que el precio de los carburantes ha subido por tercera semana consecutiva. El litro de gasolina se paga a 1,63€ y el de diésel roza el 1,50€. Por cierto, que las previsiones de la temporada de verano, tanto del gobierno como de las patronales turísticas, son bastante optimistas. Espera el gobierno unos 41 millones de turistas extranjeros visitar España durante estos meses de julio, agosto y septiembre. Seguramente de todos esos turistas hay algunos que no se van a llevar un buen recuerdo de su paso por España. Hablamos de los que han tenido que ser desalojados del Hotel Guadalpín en Marbella. ¿Qué ha pasado allí para que esta gente esté gritando? Bueno, pues que este hotel de lujo tiene varios propietarios. Dos de ellos quieren vender, el resto no. Esos dos acudieron a un juzgado solicitando cerrar su parte del negocio del hotel y el juez les ha dado la razón, resumiendo que ha llegado la policía y ha cerrado 49 habitaciones, varios restaurantes y espacios comunes necesarios para el funcionamiento del hotel, que en pleno mes de julio está a un 75% de su capacidad. No es de extrañar el enfado de los 180 trabajadores que tiene ahora mismo ese hotel. Sus empleos están en el aire a día de hoy. Los dueños que explotan el local intentan adaptarlo estas horas para dar servicio mañana en las partes no clausuradas. Mientras tanto, han pedido la suspensión de este alzamiento a la espera de que tenga lugar el juicio pendiente entre los propietarios. Y ha terminado en Washington la cumbre de la OTAN.
Creo que esta cumbre ha resultado muy importante para la historia de la Alianza Atlántica.
Así la ha calificado esta noche Pedro Sánchez. Cumbre histórica dentro de la Alianza. Protagonista en esta segunda jornada y última, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no ha compartido alfombra roja con los 32 países miembros, pero ha sacado el compromiso de que una vez termine la guerra, la incorporación de su país a la Alianza va a ser irreversible. Más conclusiones. Por primera vez, la OTAN acusa directamente a China de facilitar el avance ruso en territorio ucraniano. Además, se ha acordado que en Alemania haya un centro de entrenamiento de la OTAN y misiles estadounidenses de largo alcance, una medida ante la que Rusia promete responder. Y también protagonismo estas últimas horas de cumbre para Joe Biden. El presidente de Estados Unidos se ha enfrentado a su primera rueda de prensa después del fiasco del debate con Trump y después de confundir a Zelensky con Putin y a su vicepresidenta Harris con Donald Trump, como te acabo de contar. Bueno, pues en esa comparecencia ha seguido con los lapsus. Corresponsal de COPE en Washington, Juan Fierro.
El presidente de los Estados Unidos llegaba a la esperada rueda de prensa, la primera en solitario desde el mes de noviembre, la primera tras el desastre del debate con Trump, tras confundir en un acto previo al presidente Zelensky de Ucrania con Putin y ya en la rueda de prensa señalar a su vicepresidenta Harris como el vicepresidente Trump.
I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President.
El tono de Biden no fue tan combativo como el que esperaban sus seguidores y reconocía que sigue en la misión de intentar convencer a los que le piden que se retire. Biden no despejaba las dudas sobre el futuro de su candidatura, pero insistía en que era la mejor opción para ganar a Trump.
I believe I'm the best qualified to govern, and I think I'm the best qualified to win.
Creo que soy el mejor cualificado para gobernar, decía Biden. Pienso que soy el mejor cualificado para ganar. El presidente señalaba también que si sus médicos se lo piden, se sometería a un nuevo examen neurológico.
Pues así hemos llegado a las 6:22, a las 5:22 en Canarias. Seguimos aquí, en Herrera en COPE.
Y lo hacemos, como siempre, con Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Señor Barbosa, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, Sergio, aunque seguramente hoy tendríamos que estar hablando todos del vídeo de Begoña Gómez en el juzgado ante el juez Peinado, con una actitud, ¿verdad?, entre desafiante y atemorizada, no se va a hablar de otra cosa que de la ruptura total entre el PP y Vox, que afecta hasta 6 gobiernos autonómicos de coalición o con acuerdos de legislatura, como tú has comentado antes. Bueno, aunque el pretexto han sido los menores no acompañados, todo parece obedecer en realidad a la reconfiguración del espacio de la derecha más cafetera que estamos viendo tras las elecciones europeas y francesas. Vox se ha marchado al grupo parlamentario europeo de Víctor Orbán, como Marine Le Pen, pues seguramente para apostar por configurar una opción de derecha identitaria y nacionalista frente a lo que consideran el bloque globalista de socialdemócratas, centroderecha, liberales e incluso ya hasta Giorgia Meloni de Italia. Bueno, y en España, El temor a que el PP le devore por un lado y al Vice Pérez por otro seguramente explica la decisión de Santiago Abascal de separarse de Feijó, ponerse las pinturas de guerra e ir al choque frontal sin ambages. Bueno, el PP pierde su socio natural, que pese a todo va a tener difícil justificar que llegado el momento, claro, pues permita gobernar a la izquierda y poner mociones de censura o evitar investiduras a la que llaman derechita cobarde. Pero es verdad que anula la consigna de Sánchez sobre la fachosfera y se sitúa en el centro del mapa, entre una derecha cafetera que no hace rehenes y una izquierda radical sometida por el independentismo. Bueno, Sergio, habrá que ver si con eso le llega a Feijó para que millones de votantes del PSOE le apoyen o no. De momento, quien más parece haberse alegrado es don Pedro Sánchez, que nunca encuentra tiempo para explicar algo de Begoña Gómez, David Azagra o Coldo García, pero siempre lo hace para sacar partido de líos en casas ajenas.
Yo creo que hoy es un gran día para España, lo creo. Creo que España hoy es un país mejor y por tanto no puedo ocultar mi alegría y mi felicidad. Los beneficiarios netos de la salida de la ultraderecha de los gobiernos autonómicos es la mayoría social de españoles y españolas.
Bueno, la verdad es que el cinismo de Sánchez es notable.
Pero se le nota incómodo, ¿eh? Ahora ya no es lo mismo que antes. Sí. Ya tiene que cambiar el discurso.
Claro, porque él es el único que le debe la presidencia a un partido de ultraderecha supremacista como Junts. Y además es el único que se niega a aplicar en España el consenso que paradójicamente sí suscribe en Europa. Claro, porque de hacerlo, ese consenso entre socialdemócratas y el centro-derecha, el presidente en España sería Feijó. La ultraderecha, en fin, no se ha ido. Sostiene al gobierno de España a cambio de una amnistía, un cupo catalán y quién sabe, ¿verdad?, que sea hasta un referéndum.
Ya se verá, ya se verá. De momento, a las 6:30, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estaba cantado, muy cantado.
Nuevos móviles.
Los Galaxy Z Flip.
Wow.
Y Z Fold 6.
Aterrizan en Samsung.com.
Y vienen con música
para tus oídos.
Estrena plegable con unos Galaxy Buds 3 Pro por solo 49,90 más. Solo hasta este domingo con el código Buds 3 Pro. Y ahorra hasta 1.050 euros entregando tu antiguo dispositivo. Solo en Samsung.com.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Oye, ¿qué celebramos?
¡Me encanta la fiesta!
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Querido verano, te quiero. El verano con Meliá y Viajes El Corte Inglés te enamorará. Descubre el nuevo Meliá Lloret de Mar, un refugio a orillas de la Costa Brava. O disfruta del renovado Inside Costa Blanca, un hotel solo para adultos frente a la playa de Levante. Reserva en Viajes El Corte Inglés con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción. Granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No
de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de viernes? ¿Está usted ahí o os ha ido ya de vacaciones? Porque claro, este es el típico día de punto de inflexión que el que no se ha ido está a punto de marcharse. De hecho, el que ya se ha ido es José Antonio Maldonado, que hasta ahora de los viernes nos ha deleitado toda la temporada con sus previsiones del tiempo. Pero ya ha volado también. Eso sí, nos demostró que es un hombre de palabra, ¿eh? Porque cumplió con el encargo que le hicimos hace un par de semanas y efectivamente la semana pasada le sonsacó a Carlos Herrera algunos detalles sobre el Camino de Santiago de este año. Que Herrera, ya saben, ahora en media horita se pone al volante para analizar la actualidad de esta mañana tan interesante. Ahora, si quieren, le damos otra vuelta a la ruptura de los gobiernos PP-Vox, pero ¿qué me dicen, por ejemplo, de la última propuesta de colonización de las instituciones que ha tenido Pedro Sánchez? Fíjense, ahora que PP y PSOE están ahí mano a mano en el Congreso sacando adelante la renovación del Poder Judicial, rechazando ayer las enmiendas del resto de partidos, ahora que se podría pensar que los dos grandes partidos podrían llegar a otros grandes acuerdos para la renovación de las instituciones, coge el PSOE y para nuevo gobernador del Banco de España propone a José Luis Escrivá, actual ministro de Transformación Digital y hasta hace poco ministro de Seguridad Social. Es decir, lo de los perfiles independientes que mantengan un poco de la ficción de que no están muy vinculados al partido de gobierno, eso olvídate. Con el sanchismo, olvídate, porque claro, Escrivá no es que sea en la actualidad ministro de Sánchez, es que se ha dejado entrevistar por Sánchez en los mítines del PSOE para decir aquello de claro que sí, Pedro, lo que tú digas, Pedro, y eso.
Entonces, José Luis, lo que estamos hablando es de que ya hemos garantizado por ley la revalorización de las pensiones conforme al coste de la vida y ahora lo que necesitamos es culminar el trabajo llenando la hucha de las pensiones.
Esto es.
Y tenemos un compromiso también para ello, ¿no? Lo hemos cuantificado también.
Es el mecanismo de equidad intergeneracional, asegura ya
un gobernador del Banco de España, vamos, mazo de independiente, que dirían los chelis. Fíjense, acordó el PSOE con el PP que nunca más una ministra de Justicia saltaría directamente al puesto de fiscal general del Estado, pero claro, no dijo nada de que un ministro pudiera saltar directamente a gobernador del Banco de España para tomar las decisiones y hacer los informes de situación que le convengan al gobierno. Porque si algo no ha podido controlar el sanchismo en los últimos años son los análisis críticos sobre la situación económica de España que realizaba Hernández de Cos. Era de lo poquito que no controlaba Sánchez y ahora eso se puede acabar. Claro, el PP ya ha dicho que no piensa aceptar a Escrivá y puede que Moncloa lo haya propuesto más como provocación que otra cosa, ya saben. Esa estrategia de hacer una propuesta de máximos para que luego tu interlocutor acepte algo menos descarado, pero igualmente provechoso para el sanchismo. Lo cierto es que lo de Escrivá como gobernador del Banco de España no hay por dónde cogerlo. Estamos hablando del señor que nos quiere convencer que al ritmo que vamos las pensiones sí son sostenibles. Y cualquiera que sepa sumar y restar sabe que con los sueldos que se pagan en este país, con la marginación laboral que sufren los jóvenes y con la dinámica demográfica que llevamos, aquí las cuentas nos salen simplemente con la subida de cotizaciones que se está haciendo, siendo esa subida de cotizaciones ya difícilmente compatible con que la clase media trabajadora pueda respirar. Pero ahí lo tienen, la última propuesta sanchista para colonizar las instituciones. A todo esto, como el PSOE de Sánchez tiene tanto salero para colocar el mensaje que le da la gana colocar, ahora todo el morbo político consiste en saber qué va a decir el PSOE del PP, sobre todo ahora que el PP ya no gobierna con Vox, porque claro, ha sido un gesto de dignidad humanitaria del PP el ser solidarios con los menores inmigrantes no acompañados, a pesar de las amenazas de Vox, lo que le ha costado quedarse en minoría en 5 gobiernos autonómicos, porque Vox ha cogido el camino del medio y se ha ido de esos gobiernos, que es lo que confirmó ayer el partido de Santiago Abascal.
El Comité Ejecutivo Nacional acuerda retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Murcia. Los vicepresidentes de estos gobiernos anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición.
Abascal confirmaba una ruptura que se ha hecho sin que Vox mantuviera contactos con la dirección del PP en la tarde de ayer, con los populares un poco en ascuas, empezando a hacerse la idea de que se quedaban en minoría. Ayer incluso los consejeros de Vox en el gobierno de Murcia no se presentaron a la reunión del Ejecutivo, dando la sensación de que el divorcio era un hecho, pero un divorcio así como el que dice que se va a por tabaco y no vuelve. También es verdad que Vox convocó su dirección nacional por la tarde, dando pie a que por la mañana los populares pudieran hacer algún gesto en uno u otro sentido, pero los de Feijóo no picaron, no hicieron ningún movimiento que les pudiera comprometer o que pudiera hacer que Vox tuviera más fácil decir que en realidad era el PP el que ha roto el acuerdo, aunque lo van a decir igualmente, porque creen que el PP está incumpliendo las leyes de frontera, según las cuales inmigrante que entra en España de forma ilegal, inmigrante que debe ser deportado. Lo que pasa es que luego eso no es tan sencillo, porque si lo fuera, muchos países no tendrían a tantos inmigrantes en situación irregular en su territorio. Y además, con el caso que nos ocupa, que es el de los menores no acompañados, la cosa se complica, porque a los menores hay que atenderlos, como también dice la ley, además del sentido común y del sentido de humanidad, que es en lo que insiste la Iglesia, que ha seguido muy de cerca la negociación entre comunidades para tratar de paliar el colapso de Canarias. Lo cierto es que los obispos no están muy satisfechos al comprobar que solo se ha llegado a un acuerdo para que el PP se haga cargo de algo menos de 400 chavales y que la reforma de la ley de extranjería sigue en el aire para hacer obligatorio el reparto entre territorios. Y viendo además cómo Cataluña se ha abstenido en la votación porque tiene un partido como Junts, socio del gobierno, que se niega a acoger inmigrantes. Con todo ese panorama, el obispo de Canarias, José Mazuelos, nos dejaba esta reflexión anoche en la linterna.
A muchos menas los hacemos nosotros delincuentes, los almacenamos. Cuando cumplen 18 años los lanzamos a la calle, sin papeles, sin poder trabajar, sin poder hacer nada. ¿Qué le podemos pedir a un chico de 18 años que ha atravesado todo el Atlántico, se la ha jugado, que su familia ha estado detrás de él? ¿Qué le podemos pedir? Pero la gran mayoría están dispuestos a formarse, a trabajar.
Canarias sigue teniendo a 6.000 menores no acompañados en una situación pésima porque sus centros están colapsados. El PP ha aceptado un poco de solidaridad, pero no es suficiente. Vox ha roto con el PP simplemente por aceptar a esos 400 chavales y pensando más en su tacticismo político que en otra cosa. El gobierno habla mucho, pero no pone los medios necesarios. Junts se ha negado a acoger inmigrantes, pero sigue siendo socio de Sánchez. Y Sánchez seguirá hablando del PP y de Vox, a pesar de que el PP ya no es socio de un partido insolidario con la inmigración, mientras el PSOE sí es socio de un partido insolidario como Junts. Este es el panorama, y todo cuando falta poco para que se cumpla el primer aniversario de aquel 23 de julio que provocó tantas cosas como nos han traído hasta aquí. A todo esto, tampoco hay que perder de vista las cosas que pasan por el mundo. Esta madrugada ha terminado la cumbre de la OTAN, en la que Estados Unidos ha conseguido que la alianza mande serios mensajes de advertencia a China por su apoyo a Rusia, que ha hecho a su vez que China se enfade y acuse a la OTAN de provocarle. Y Rusia también está que trina por los nuevos misiles de largo alcance que se van a colocar en Alemania. Pero este es el mundo que vamos a tener a partir de ahora. Occidente parece que ha despertado de la ensoñación en la que estaba y ha comprendido que vamos a un orden internacional de bloques enfrentados en el que se van a tener que replicar, se quiera o no, determinadas dinámicas de la Guerra Fría, en este caso entre democracias liberales y regímenes autoritarios. Y miren, el final de esa cumbre de la OTAN también ha servido para que Joe Biden pasara una especie de examen sobre su estado cognitivo. El presidente de Estados Unidos se iba a enfrentar a una serie de comparecencias y a una rueda de prensa en las que iba a tener que improvisar. y la cosa, la verdad, es que no ha podido salir peor. En un momento determinado, a Zelensky le ha llamado Putin y a su vicepresidenta Kamala Harris la ha llamado vicepresidente Trump. Así que los demócratas como George Clooney o la Nancy Pelosi tienen que estar ahora mismo tomando las sales y además con razón. De hecho, llegan informaciones desde Estados Unidos según las cuales algunos senadores estarían moviendo ficha para presionar a Biden a que renuncie a la carrera presidencial. Vamos ya, si les parece, con ese y otros asuntos que nos acerca Álvaro Cotelén.
Herrera en COPE.
Más después, Sergio, de esos últimos lapsus de Biden, cada vez son más las apariciones públicas de congresistas y senadores demócratas pidiendo la retirada del actual presidente. Como contabas, varios de medios estadounidenses apuntan a que docenas de cargos del partido estarían preparando declaraciones públicas buscando forzar un cambio de candidato. Y a pesar de esas presiones y de esos lapsus, Pedro Sánchez ha mostrado todo su apoyo a Biden cara a las elecciones de noviembre.
Yo he estado como presidente del gobierno con el presidente Trump y con el presidente Biden, y con todos los respetos hacia lo que vaya a elegir el pueblo estadounidense el próximo mes de noviembre, desde luego, como presidente progresista, prefiero a Biden como presidente de Estados Unidos, ¿no?
Por lo demás, y a las puertas de un fin de semana que supone el inicio de las vacaciones de verano para miles de españoles, el precio de los carburantes sube por tercera semana consecutiva. El litro de gasolina cuesta 1,63 €, el de diésel casi 1,5 €. Hablando de precios, esta mañana vamos a conocer el IPC definitivo de junio. El dato adelantado marcó una bajada de 2 décimas, hasta el 3,4%. Es noticia también que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido citada el próximo 2 de octubre a un acto de conciliación después de la denuncia de la pareja de Díaz Ayuso, que la acusa de intromisión al honor por declarar en el Senado que podría estar viviendo en un piso que se pagó con fraude. Y ha muerto la actriz Shelley Duvall.
Aquí está ya.
Conocida por ser una de las protagonistas de la película El Resplandor, Duvall ha muerto a los 75 años mientras dormía en su casa de Texas por complicaciones en la diabetes que sufría. Y en el partidazo de COPE, cuenta atrás para esa final de la Eurocopa que sigue preparando la selección española, Bruno Casar.
Van restando los días dentro de la selección española para esa final de la Eurocopa el domingo, 9 de la noche ante Inglaterra. Anoche en el partidazo estuvimos charlando con Dani Carvajal, que nos reconoció lo especial que es para él ganar este título a nivel de selecciones, que le vino muy bien el descanso ante Francia, aunque eso sí, lo pasó muy mal viendo el partido desde la grada. Reconoció, eso sí, el buen trabajo de Jesús Navas. Se deshizo en elogios también con Lamine Yamal, del que dice que no es consciente con 16 años de lo que está consiguiendo, y sobre Rodri, lo tiene claro, lo ficharía para el Real Madrid.
Sin duda, ya, bueno, yo se lo digo todos los días, deja Manchester que no hay sol, vente a Madrid que te necesitamos, además tú eres de aquí, de Madrid, no sé qué.
¿Y qué te dice?
Sí, no, es que tengo contrato, aquí no hay cláusulas, no sé qué, tal, me da largas. Siendo español, en Madrid, yo creo que encajaría perfecto.
Un Carvajal que destacó además el gran ambiente que se está viviendo dentro de la selección y las diferencias con respecto a la etapa con la selección española de Luis Enrique. La entrevista completa, que ya la puedes escuchar en cope.es. Viernes, en el que además tenemos nueva cita con el Tour de Francia, que hoy nos depara 165 kilómetros de etapa prácticamente llana, con salida a la 1:30 y meta en Pau. En la general, Pogachar sigue siendo el líder con 1:06 de ventaja.
La secretaria general de Esquerra, Marta Rubira, regresa hoy a Cataluña casi 7 años después de su fuga a Suiza y una vez que se ha archivado la causa de Tsunami Democratic. Mientras tanto, el Supremo eleva una consulta al Constitucional sobre la amnistía de los delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. Considera que pueden vulnerar la igualdad de todos los españoles ante la ley. Patricia Rossetti.
Los dos delitos, desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, están incluidos en la ley de amnistía, pero el Supremo considera que la ley puede vulnerar el derecho de igualdad. Puede ser discriminatoria y arbitraria, según la ideología de los condenados. En estos dos casos, por hechos relacionados con el procés. Para la sala, las objeciones de constitucionalidad consisten en entender que la ley establece un relevante y desigual trato de los delitos y sus autores en función de su ideología o de sus propósitos políticos. No resulta conciliable con el derecho a la igualdad ante la ley, dice el Supremo. Se refiere además a la inseguridad jurídica que puede generar esta manera de actuar para aprobar una ley orgánica, y habla de cualquier futura amnistía de nuevos delitos cometidos bajo el impulso de esta misma ideología o de otra para que sus promotores alcancen mayorías parlamentarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe, el tren de la música, te acerca este verano a los festivales. Un verano más, España revalida su título de país de festivales. De norte a sur y de este a oeste, se suceden las citas musicales durante los meses de julio, agosto y septiembre. Para ello, Renfe pone a disposición de los usuarios los servicios ferroviarios de cercanías, media y larga distancia y alta velocidad. La apuesta de la compañía por la música y la cultura la han convertido en el transporte oficial de una decena de festivales, permitiendo a los viajeros ofertas y descuentos especiales. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Viene crítico el kiosco con la decisión de Vox de romper con el PP. Decisión, dice ABC, que abre un cisma en la derecha. Vox añade amaga con extender ese divorcio a los ayuntamientos. Para La Razón, Abascal impone el modelo Le Pen a su partido. Vox, dice El Mundo, decide hacer agitación y renuncia a conformar una alternativa a Sánchez. La Vanguardia y El País publican que un segundo informe de la UCO de la Guardia Civil, entregado al juez Peinado el pasado 2 de julio, no ve ilegalidades en los contratos públicos adjudicados al empresario Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez, y que deberá declarar ante el juez Peinado el próximo lunes. El gobierno pone en peligro, denuncia ABC, la renovación de una institución tan importante como el Banco de España, con su propuesta de que sea el ministro Escrivá el nuevo gobernador. La prensa económica no le da credibilidad alguna a la candidatura, apuesta porque Escrivá no va a estar en la carrera. Gráficamente, dice Cinco Días que el gobierno ha recurrido a un viejo truco de cualquier negociación: lanzar una propuesta kamikaze destinada al fracaso para después proponer otra alternativa que es la que de verdad se quiere consensuar. Y un teletipo de la agencia EFE resume la conferencia de prensa de Biden esta noche. Biden dice que sigue en campaña pese a confundir a Zelensky con Putin y a Kamala Harris con Donald Trump. Concede el Washington Post menos fallos que otras veces, pero eso no va a calmar la inquietud en el Partido Demócrata. Nada más acabar la rueda de prensa, otros tres senadores se sumaban al coro de los que le piden que lo deje. Son 17, resume el Post, los congresistas que ya le han pedido al presidente que no repita. Varias firmas en el New York Times esta mañana dan por hecho que Biden renunciará y que el anuncio es solo cuestión de tiempo. Por cierto, que los periódicos recogen que el húngaro Orbán ha reventado el final de la cumbre de la OTAN entrevistándose con Donald Trump. Orbán, declarado prorruso, dice La Vanguardia, irrita a los aliados al autodeclararse en misión de paz.
Su misión de paz particular, la que él busca. ¿Con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues me quedo con China, que sortea los aranceles al coche eléctrico. Su potencia económica hace de la necesidad de virtud. Si Bruselas los pone para impedir su entrada en el mercado europeo, los chinos ya se plantean ensamblar sus coches en Europa. Su potencia económica se lo permite. Expansión publica esta mañana como noticia más destacada en portada que MG busca sede en España para su fábrica europea y cuenta que varias comunidades autónomas ya se han ofrecido para albergar ese primer centro de producción de la marca en Europa, y que en esa carrera España va a tener como rivales a la República Checa y a Hungría.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Hoy preguntamos por los datos y las consecuencias de esa ruptura entre Vox y PP en las regiones donde gobernaban juntos. Buenos días.
Buenos días, Sergio. Recuerden este dato, o mejor dicho, dos datos. Las dos únicas veces que un partido de derecha se alió con Sánchez para derribar un gobierno del Partido Popular resultó derrotado y terminó por extinguirse. Fue en Madrid cuando un pobre estulto de apellido Aguado se quiso cargar a Ayuso, y en Murcia cuando Ciudadanos intentó lo mismo con el gobierno del Partido Popular. De aquel partido ya no queda nada. Todo apunta a que Abascal, al mando de una dirección que, según un antiguo dirigente del partido, quiere literalmente los tanques en la Diagonal y los niños inmigrantes perdidos en Luciano, ha enseñado un chantaje a Feijó y a este, como revela uno de sus mejores colaboradores, le ha cogido ya mayor. Es de suponer que Abascal haya medido las consecuencias de su chantaje, pero una cosa es clara, ha dado un hueso y se ha quedado, esta es la opinión de otro exdiputado, al mismo nivel que cuando los independentistas presionaron a Sánchez y ahora solo Feijó ha resistido el embate. Lo que es seguro es que los gobiernos del Partido Popular van a resistir, digo. Pondré un ejemplo. La única posibilidad aritmética que existe en Valencia para derrotar a Carlos Mazón es que Vox apoye una candidatura de izquierdas o sencillamente se abstenga. Por cierto, un detalle. Hay por lo menos un consejero de Vox en Valencia que reniega de la decisión de Abascal, pero claro está, seguirá lanarmente sus instrucciones. ¿Y cómo se explica el chantaje de Vox? Pues con este dato extraído de las últimas elecciones europeas. Alvise, el zangolotino de la extremísima derecha, le ha quitado a Abascal 4 de cada 10 votos. Ante esa certeza, su portavoz Fuster, Junquero de Pro, intentó con postularse como periodista en la rueda de prensa de la alcaldesa de Torrelodones. Ya saben, ahora prácticamente en ruptura con el partido, con Vox. Todo contra el Partido Popular. Pedro Sánchez, mientras tanto, de fiesta.
Vamos ya con la píldora económica. Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. En las últimas dos décadas, el acceso de los jóvenes al crédito hipotecario ha disminuido drásticamente. Según datos del Banco de España, solo el 6% del saldo vivo de crédito para comprar una vivienda pertenece a menores de 35 años, una cifra que contrasta con el 40% que representaban hace tan solo 20 años. Comprar una casa se ha convertido en una utopía para muchos jóvenes, especialmente en las grandes ciudades. Uno de los factores clave detrás de este fenómeno es el esfuerzo financiero requerido para adquirir una vivienda. En 2002, la hipoteca media era de 95.800 euros y el sueldo medio bruto de 19.800. Hoy en día, la hipoteca media ha aumentado hasta 139.000 euros y el salario medio solo ha subido a 27.000 euros brutos. Aunque los salarios han crecido, no lo han hecho al ritmo del aumento del precio de la vivienda, dificultando así el acceso a la propiedad para los jóvenes. Este problema está provocando un éxodo silencioso. Ya sean los 113.000 jóvenes que estima el INE o los 400.000 que indica la Fundación BBVA, quédense con la que quieran, la cuestión es que en cada año miles de ellos huyen buscando un futuro mejor. Una fuga de talento que cualquier país moderno y con un plan no permitiría. Pero claro, para eso hay que tener un plan. Uno que vaya más allá de dar cifras y datos económicos que sean solo un decorado.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
La reactivación del mercado inmobiliario, si es que alguna vez ha estado inactivo. La compraventa de viviendas se ha disparado un 24%. Vamos a analizar a qué se deben estos buenos datos.
Y desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
La fruta pelada la trae María José Navarro. Buenos días, amiga.
Buenos días, amigo. Vamos con el ruido. ¿Tú sabías, Sergio, que todavía queda gente en Ferraz?
¿Qué me dices? ¿Todavía sí, no?
Todavía. La calle Ferraz es donde... Sí, donde se encuentra la sede nacional del PSOE en Madrid, y durante muchas semanas, igual lo recuerdan los oyentes, fue escenario de concentraciones en contra de Pedro Sánchez. Bueno, pues queda gente.
Nacho Cano, estamos a tu lado. Nacho Cano, estamos a tu lado. Nacho Cano, estamos a tu lado.
Apoyan a Nacho Cano después de su detención por presuntamente ir en contra de los derechos de los trabajadores y favorecer la inmigración ilegal por los becarios que colaboran en su musical Malinche. Bien, ayer Alfonso Serrano, secretario general del PP en Madrid, dijo esto.
Yo me pregunto si un gobierno del partido, con un gobierno del Partido Popular, de repente entraran no sé cuántos policías a detener a alguien de la familia Bardem, que estarían diciendo muchos medios de izquierdas y muchos que son representantes de la cultura.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Ya sabes que Bardem es recurrente, cada cierto tiempo sale, y no lo esperábamos en esta ocasión, pero mira, ahí está, otra vez. Y luego mucha selección, Sergio. El domingo es la final. El padre de Lamine Yamal, que se llama Mounir Nahrau, está sacando mucho pecho. Pero claro, es que no es para menos.
Háblanos sobre esa foto de Messi que se ha hecho viral.
Bueno, la foto de Messi es una, mira, una coincidencia en la vida. Pues mira, ha llegado. ¿Dónde ha llegado? Pues mira, son coincidencias en la vida. Un anuncio que estaba su madre, Messi, y ya está, nada más.
Parece una petición de Leo.
O la mina, Leo, no lo sé. No lo sé, no lo sé. La verdad que no lo sé. La verdad que no lo sé.
Decías que era mejor incluso que Messi, que tú lo veías venir.
Para mí mi hijo es el mejor, en todo.
Está orgulloso el hombre, ¿eh?
Pues claro que sí, para eso su padre, que saque pecho todo lo que quiera. ¿Qué haríamos en su lugar? Pues lo mismo, igual el tuyo hace una pachanguita también los fines de semana.
Se me caen los lagrimones.
Pues claro que sí. Por cierto que nos está costando acostumbrarnos al nombre de nuestra estrella futbolística, ¿eh? No lo decimos del todo bien. Hay un podcast que se llama No hay negros en el Tíbet, que llevan un músico y dos cómicos. Los tres son negros, es un podcast muy original. Lo último ha sido a cuenta de esa dificultad.
La cantidad de locutores que hay que no decían bien Lamin Yamal y decían Yamin Lamal.
¿Cómo?
Yamin Lamal, que es más complicado. ¿Yamin Lamal? Así. Lamin con L.
Yamin Yamal.
No, Yamin Lamal. Yamin Lamal.
Que en la tele están saliendo el nombre de Lamin más de lo que estamos acostumbrados. ¿Me entiendes? ¿Tú cómo te sientes con esto? No, pero en serio, que vamos bien.
Pasa algo, exactamente.
Ellos lo ven de manera positiva. Oye, algo está pasando. Nos estamos acostumbrando a nuestra realidad, a tener que pronunciar bien nombres que no son españoles, pero que ya son españoles, aunque los nombres no lo sean. Mira, Daniel Vivian estuvo ayer en sala de prensa de las elecciones, otro de nuestros internacionales. Le preguntó a un periodista inglés, que habla perfectamente el español, por cierto, sobre la camiseta conmemorativa que lucen los internacionales.
Que llevas la camiseta del año 96, de la Eurocopa que se jugó en Inglaterra. ¿Qué memorias tienes tú de ese torneo y cómo se ve? Claro, pocas me imagino, ¿no? ¿Y cómo se ve ese torneo? ¿Cómo se vivió ese torneo en España?
Joder, pues la verdad es que no te lo puedo decir porque no había nacido, así que...
Esto es lo que hay, Sergio.
Oye, pues ya estoy yo de mal rollo, no había caído yo en eso.
Esto
porque
es
perdimos
lo que
con
hay.
Inglaterra por penaltis con esa camiseta.
Bueno... Yo iba por lo que no había nacido este muchacho.
Sí,
que
no,
se me
también.
Caen los años, ¿eh?
Sí.
Y una queja también, Sergio. El presidente del Athletic, John Uriarte, dice que no hay derecho. No hay derecho a las preguntas que sobre su futuro le han hecho a Nico Williams durante la Eurocopa.
Bueno, Nico, un futbolista muy comprometido con el Athletic, ha estado sometido a un bombardeo de preguntas sobre su futuro de forma desmesurada y sin control. Cuando está concentrado para disputar la Eurocopa por la Federación Española de Fútbol, que en nuestra opinión no ha sabido protegerle.
Pues es verdad, es que al muchacho le han preguntado de todo menos de España y de la Eurocopa. Todos los días sale la misma pregunta y es cierto, para el club, bueno, pues es una ofensa. Lo es para sus aficionados también y para el chico es despistarle de lo que tiene que hacer.
Pues sí,
bueno,
primero que se centre en eso.
Exacto, y que ganemos. Lo verás ya de vacaciones el partido, ¿eh?
Sí, se rumorea.
Se rumorea, pero así bueno, que disfruta mucho, Sergio.
A ver. Que nada, que un placer. Y a las 7, Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres un BMW X1 M Sport? Pon la mano. Porque el 25 de julio vuelve la manotón a la Tech Village de Majadahonda. Haz tu compra del 1 al 14 de julio, regístrala en mediamar.es antes del 15 a las 9 y participa. Mediamar, 25 años siempre listo.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Prime Day de Amazon es el 16 y 17 de julio. Con 2 días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 16 al 17 de julio. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
Juan, ¿qué haces en el agua? ¿No has leído el cartel?
¿El que pone que hay pececillos?
¡Que pone tiburones!
Si no ves bien, ven a las regafas Duo de General Óptica. Ahora con doble descuento y doble de gafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
La bolsa de las patatas y del refresco la lata. Como ves es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo.
En Carrefour vamos de promo en promo, como con el 70% de descuento en la segunda unidad en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 2,10 euros. Y así en más de 2.500 productos. Hasta el 25 de julio en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
No es demasiado para un solo viaje.
¡No! Han empezado las rebajas de Costa.
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Esta semana la sandía rallada de origen nacional
a solo 0,69 el kilo, baratísima.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Vamos a saludar en directo hasta ahora a Vicente del Bosque.
Era muy emotivo usted. ¿Le daba charlas a los jugadores tocándoles mucho la fibra?
Creo que el fútbol tiene de muchas experiencias, algún conocimiento y sobre todo de emociones.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.